En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Ya es el último espejo de esta temporada. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso. Y hace menos de una semana, el domingo, víspera de Santiago Apóstol, celebrábamos un acontecimiento del que ya les dimos cuenta, que era la ordenación presbiteral de don Ramón Gómez Ruiz. Y qué mejor manera de terminar el espejo, de ponerle fin a esta temporada, que tenerle aquí junto a nosotros en este estudio. Buenas tardes, Ramón.
Muy buenas, Antonio.
Bueno, felicidades. Felicidades de parte de toda esta casa y también pues los oyentes, me imagino que se sumarán a esta felicitación.
Gracias.
Bueno, 25 años, santanderino, parece que es contradictorio, ¿no? Sacerdote, 25 años. Yo estoy triste de cierta manera porque me han quitado el título de cura joven de la diócesis, ¿no? Pero bueno, ahora le tomas tú y qué bien, ¿no? Bueno, decíamos, 25 años, utilizando, ¿no?, ese título de un libro, ¿no?, que hace una chica como tú en un lugar como este, ¿no?, que decían por una monja, ¿no?, que una chica joven que había entrado en un monasterio, ¿cómo es posible, no? Pues ¿cómo te encuentras, ¿no?
Pues no te sabría decir, porque estos días y los días previos de la ordenación han sido como una especie de cúmulo de muchos sentimientos, entre alegría porque ves que se van cumpliendo metas, que se van abriendo horizontes nuevos, tareas nuevas, retos nuevos, pero agobio, nervio, un cúmulo de sentimientos que se han ido dando estos días, que bueno, que tampoco me he molestado mucho en entenderlos, porque creo que no se pueden entender, pero bueno, ahí estamos.
Ya llegará el momento en el que se pueda poner un poco de negro sobre blanco, ¿no? También un poco en todo lo que se va viviendo y demás, ¿no? Porque a veces es verdad que hay cosas que superan un poco, ¿no? Y que, bueno, pues uno se puede emocionar en algún momento y demás, pero que al final a ser cura no le enseñan en el seminario a uno, ¿no?
No, desde luego que no.
Bueno, de momento estás hasta la espera del nombramiento y demás. Sigues en Mena, ¿no? En el Valle de Mena, que es la última etapa, ¿no?, que has tenido de diácono, ¿no?, allá sí. en el Valle de Mena. Bueno, cuéntanos un poco, porque para los diocesanos sabemos que es la diócesis de Santander, que incluye Cantabria, salvo el Valle de Mena. Incluye el Valle de Mena, que es Burgos, y igual a lo mejor para los que nos oyen, pues es una tierra desconocida, ¿no?
Sí, es curioso que esa porción de Burgos, de Castilla y León, pertenezca a la diócesis de Santander. La razón de ser es una razón histórica. Cuando se crea la diócesis de Santander, que en aquel momento era parte del arzobispado de Burgos, la Santa Sede indica que todos los territorios de la archidiócesis de Burgos que viertan aguas al mar Cantábrico, como es el caso de Mena, que pasaran a formar parte de la nueva diócesis de Santander. Y desde entonces, pues aquellos 52 pueblos, creo que son, y varios barrios así sueltos que no sé a quién pertenecen, pues toda esa porción, todo ese municipio del Valle de Mena forma parte de esta diócesis de Santander, aunque ya digo que a la gente le resulta extraño cuando le dices, no, llevo 7 meses destinado en unos pueblos de Burgos, pero esa es la razón de ser.
¿Cuál es lo que te contaste allí también al llegar? O sea, ¿cómo es la gente? Aunque no lo van a escuchar, porque salvo que lo escuchen por la página web de nuestra diócesis, porque en directo no lo van a escuchar, porque esto se limita solamente la señal a Cantabria, ¿no?
Entonces puedo decir lo malo.
No. Seguramente que no habrá mucha cosa mala, ¿no?
No. Bueno, es un lugar muy, muy característico porque pese a que es Burgos, provincia de Burgos, no tiene esa apariencia amarilla y seca de Burgos, ni tiene esa arquitectura típica de los pueblos de Burgos que se cruza la carretera, no. Prácticamente en lo que se refiere a geografía y orografía se parece mucho a Cantabria, a la montaña de Cantabria. Y en cuanto a la gente es una mezcla, porque por la proximidad con el País Vasco, con las facilidades para trabajar en el País Vasco, estudiar en el País Vasco, pues la gente está, entre comillas, vasconizada. Se nota mucho en los saludos, egunon, agur y todo este tipo de saludos propios del euskera. Y sí que se nota mucho la diferencia entre el que es el vasco y entre el que es el castellano. Pero bueno, son dos realidades que crean una buena simbiosis, que se mezclan bien y que le dan ese tono tan peculiar y característico al Valle de Mena. Yo lo que me he encontrado fundamentalmente es una gente bastante sencilla, bastante acogedora. A nivel parroquial de las parroquias del Valle hay mucha implicación en algunas de ellas. Hay realmente parroquias que son comunidades cristianas donde se vive la fe y no solo en la celebración de los sacramentos o en la misa, sino que va más allá de los muros físicos de los templos. Vamos, yo en los meses que llevo allí, desde el 10 de diciembre que entré como diácono, pues he disfrutado mucho de aquel lugar, de aquella zona, de aquellos pueblos, de aquellas gentes y de sus comunidades.
Bueno, era también con la incertidumbre de a ver dónde te destinan, porque claro, siempre dicen que el primer destino sacerdotal es como la primera novia, ¿no? Que no se olvida, ¿no? Y entonces, bueno, pues también hay a ver dónde te toca recalar, ¿no? Dónde te toca también pues llevar a cabo la misión que, bueno, pues que el Señor te encomienda a través también del obispo, ¿no? Ramón, decíamos que tiene 25 años, le decíamos antes lo de que yo de que hace un chico como tú en un sitio como este, ¿cómo te has sentido, ¿no? Viviendo la vocación, ¿no? Y el tiempo de seminario, que ha sido un tiempo largo, ¿no?
Largo,
entre también gente que no era de tu edad, porque la mayor parte de la gente con la que has convivido, salvo el tiempo en el que estuvimos, que coincidimos en el seminario, que pues había pues un poco pues gente más o menos de, podría ser de la edad, pero has tenido que vivir pues con gente pues también mayor, ¿no? ¿Cómo ha sido esto de vivir la vocación así con tanta amalgama, ¿no? De edades, ¿no?
Pues, por un lado, cuando yo ingreso en el seminario menor, que don Vicente, nuestro obispo anterior, lo reabrió, lo reinstauró en el año 2010, que había estado muchos años cerrado, bueno, yo creo que tú fuiste de los últimos que pasó por el menor como tal, bueno, pues en aquel momento sí que es verdad que en el seminario menor los que estábamos allí, los cuatro que estábamos, teníamos edades más o menos parejas, y que los que estabais en el seminario mayor, que erais un grupo pues, relativamente numeroso, pues teníais, salvando a alguno que era más mayor, pero todos estabais en la veintena, por lo tanto esa proximidad. Entonces como que en ese sentido el ambiente era cómodo y sencillo y llevadero en mi caso. Es verdad que cuando yo ingreso en el seminario mayor, cuando acabo el bachiller y paso del menor al mayor, los compañeros que fundamentalmente he tenido han sido bastante mayores que yo. De hecho, el siguiente más joven a mí yo creo que me llevaba 8 o 10 años. Entonces, más que seminario, se podría decir así jocosamente que era un senectario. Y bueno, es enriquecedor porque tú ves que gente que tenía una vida más o menos hecha rompe con ella. Entonces, las motivaciones que ellos tienen a ti te pueden alentar. Pero a veces, como dije ya hace tiempo en una entrevista que me hicieron en prensa, te sientes como el último mohicano, porque no es lo mismo estar con gente de tu edad que estar con cuarentones, las cosas como son. Porque claro, alguno de ellos podría llegar a ser incluso mi padre por la diferencia de edad. Entonces, bueno, esos momentos sí que se me han hecho más críticos, más duros, más complicados por la imposibilidad para encontrar iguales que con los que puedan entender quizá las circunstancias que ellos en su día vivieron, pero que no son ni mucho menos las que vivían en el momento de la formación en Corbán.
Claro.
Hay alguien que te espera y que te está buscando. Oh, te ama desde siempre. Por amor Él te ha creado. Él tiene grandes planes, aunque no lo creas. Aun si no quisieras contigo, quiere volverlo a intentar. Oh, Él quiere volverlo a intentar. Él te está llamando a la vida nueva. Así como estás, a volver a empezar.
Bueno, se habla de la juventud y a veces pues a los jóvenes se les pone muchas etiquetas, ¿no?
Sí.
Que si ninis, que si no sé qué, que si... Y muchas etiquetas, ¿no? Muchas etiquetas que al final poco dicen, porque se centran solamente en cosas que no definen del todo. Aunque si un joven se le preguntase cómo se define, quizá tampoco se hubiese encontrar a veces ni mejores definiciones, ¿no?
Sí.
Vivimos en un mundo en el que es difícil dar con la tecla, ¿no? Para poder llegar a los jóvenes, para poder acertar incluso a veces entre los mayores. Es un reto apasionante el que tenemos por delante, el que también comienzas, ¿no? Y es verdad que ahora con tanta visa que estos días has tenido, ¿no? Desde la ordenación, pues en todos los sitios te piden, ¿eh? Eres el más pedido, ¿no?
El cura estrella.
Eso es. Entonces, pues también ayer mismo, ¿no? Tu cante misa y tantas circunstancias que te han provisto, pues mucha gente que claro, se acerca, pues porque de distintos lugares, pues para poderte saludar, para poderte felicitar. Y luego, pues tú ya por tu tiempo de diácono has visto que a veces la realidad de lo que es el día a día en una parroquia, pues a veces son pocas las personas que igual a lo mejor se acercan y que, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Qué crees? ¿Cómo es el modo que crees que tenemos que utilizar para poder llegar también a aquellos que no vienen, ¿no?
Supongo, como decía en la acción de gracias que hice al final de la misa que celebré ayer en la parroquia del Cristo de Maliaño, el cante misa, aunque no era la primera, porque yo creo que ya han caído 6 o 7 antes en estos días,
claro.
Yo decía algo así como la importancia de la normalidad.
Uh-huh.
A veces puede dar la sensación, o incluso nosotros podemos llegar a pensar que no somos normales, porque quizá la vida de un cura es tan característica, con unas labores tan definidas o tan concretas, que distan mucho de la vida que vive la gente en la calle. Entonces yo creo que la normalidad normalidad, el hecho de que la gente te vea como alguien normal, como alguien próximo, como alguien cercano, facilita mucho. Al menos esta es mi experiencia en MENA en estos meses, y primero en Unquera, 3 meses que estuve allí de diácono. Quizá no vas a convertir a nadie en toda tu vida, eso ya es cosa de Dios, pero por lo menos que te vean cercano, que no te vean como alguien extraño, como alguien ajeno, como alguien que ni va ni viene. O sea, alguien que es el cura, pero que vive su vida con normalidad, en medio de la gente y sin rarezas. Yo creo que quizá ese es el gran reclamo que en este momento en que no hay ningún tipo de normalidad en nuestra sociedad, porque se van acentuando cada vez más las peculiaridades y las particularidades que definen a las personas, a los grupos, a los colectivos, el hecho de poder actuar con una normalidad y reclamar esa normalidad ya no solo para la vida del cura, sino para la vida de todo el mundo, yo creo que es quizá el gran reto y el gran instrumento por el medio del cual pues nosotros nos podemos acercar a la gente que de otra manera no vendría a la iglesia.
La normalidad, bueno, eso a nivel así general, ¿no? Pero en el mundo joven, ¿no? Que también comenzaba, ¿no?, un poco diciendo yo, ¿no?, el tema de ninis, de no sé qué. Son como etiquetas a veces muy peyorativas y necesitan los jóvenes no que les pongamos etiquetas, ¿no? Sino que igual que les escuchemos, ¿no? Porque quizás sea una de las cosas de las que se ven más desprovistos, ¿no? De una escucha, ¿no?
Hombre, yo creo que eso es quizá más complicado porque los ambientes en los que los jóvenes se mueven no son los ambientes donde los curas se mueven. Bueno, nos movemos, me meto ya en el saco.
Claro, claro.
Y quizá esa no es una labor que tengamos que llevar nosotros adelante. Yo creo que es verdad que en todas las parroquias o en muchas parroquias más o menos algún joven hay comprometido, próximo, los chavales de confirmación. Por ejemplo, en MENA tenemos un grupito muy majo de confirmación y son chicos y chicas que están en el instituto o que estudian en el País Vasco. Pero si somos capaces de trabajar con aquellos que ya tenemos, bien por tradición, bien por compromiso, bien por lo que sea, quizá lo que hay que hacerles ver es que su misión como jóvenes cristianos es la de llegar a aquellos sitios donde nosotros no podemos llegar, vamos, por nuestra realidad.
Sí, un poco porque, como decía San Juan Bosco, ¿no? Que el joven evangelice al joven, ¿no?
Sí, porque que el cura vaya al botellón, pues igual no, mejor que no. Pero que un chaval que está en la parroquia en confirmación, que acude a catequesis, que va a misa con frecuencia, y pues quizá él sí que es el que puede plantear, ah, pues mira, pues yo hago esto, pues yo voy a misa, pues yo estoy en este grupo de la parroquia. Quizá ellos son, como tú decías ahora, por Don Bosco, al cual los dos tenemos cariño porque estudiamos con los salesianos, quizá es el modo, quizá lo que tendríamos que hacer es preparar apóstoles, que tanto se dice ahora, porque nosotros no llegamos a todo y no creo que todos los ambientes sean un campo de evangelización para los sacerdotes.
Bueno, Ramón, decías al comienzo que te situabas ahora un poco, pues eso, como en ese no querer entender todo, ¿no? Y dejar también que el tiempo fuese sosegando, ¿no? Todo lo que estás sintiendo estos días y demás. Pero a mí sí me gustaría, precisamente para ver esa normalidad, ¿no? Si, no sé, vamos a preguntarte, igual a lo mejor esto con toda libertad, ¿eh? Libertad de hijos de Dios. Pero ¿cuál es el miedo mayor que se te presenta así, de pronto, para ver el lado humano, ¿no? O sea, ¿y cuál es la alegría que puedas decir, bueno, pues mira, esto ha sido de verdad algo de alegría, pero una cosa muy sencilla, ¿no?
Mira, el mayor miedo que se me presenta en estos momentos es confesar. Porque yo siempre he dicho, yo creo que alguna vez lo he hablado contigo en otro contexto, cuando alguien viene a confesarse, viene con una realidad que tú tienes que como Moisés, que se descalzaba cuando entró en la presencia de la zarza ardiente, que te tienes que descalzar porque lo que estás teniendo delante de ti es una vida humana abierta totalmente hasta lugares donde otras personas quizá no llegan. Y el miedo a decir, a pensar, pues oye, si digo algo que no es acertado, si digo algo que puede hacer daño a esta persona, al final yo creo que mucha gente, el recuerdo más peyorativo que puede tener hacia la iglesia, por lo general es una mala experiencia en el sacramento de la confesión con un sacerdote. Entonces es quizá el gran miedo que yo tengo en estos momentos. Es verdad que ya me he estrenado, ya he confesado, pero con ese santo temor, por decirlo de alguna manera, de no ser obstáculo a la gracia de Dios, que no sea yo el que hable, que no sea yo el que haga, sino dejar a Dios totalmente canal abierto para que pueda entrar y actuar.
Muy bien, ¿y la alegría?
La alegría, mira, en estos días estoy recibiendo muchísimas muestras de cariño por parte de mucha gente, de aquí, de allí, de más allá. Y yo a veces estos días en la oración me paraba a pensar y decía, bueno, es verdad que gran parte de este cariño, de este reconocimiento que te hacen, es a ti como persona, a ti porque te quieren, te conocen, te aprecian, pero que de alguna manera también ese reconocimiento, esa sensación de decir, mira, la figura del sacerdote, más allá de que sea yo o sea otro, la gente la sigue valorando, la gente la sigue necesitando en medio del mundo. Por lo tanto, si hay necesidad del sacerdote, porque mucha gente me decía que tienes que ser un cura bueno, un cura santo, que necesitamos curas santos, pues en el fondo es la necesidad. Si hay necesidad del sacerdote es porque en el fondo hay necesidad de Dios. Y esa conciencia y ser capaz de decir, mira, bueno, está bien que me den las gracias o que me feliciten o estas cosas, pero que no es a ti, es aquel al que ahora mismo ya representas.
Bueno, Ramón, casi estamos ya terminando esta entrevista. No nos gustaría tener mucho más rato. Pero bueno, antes de que termine esta entrevista, pues sí que dos cosas que igual a lo mejor pueden también ayudar a esa normalidad que decías, ¿no? Una película y un libro.
Mira, en cuanto al libro voy a hablar de un clásico. De hecho, yo creo que cuando nos entrevistaste el año pasado con motivo de la ordenación diaconal o en otro contexto en el que yo creo que menos has entrevistado, yo recomendé El regreso del hijo pródigo de Henry Nouwen. Es un libro con el cual yo tuve una experiencia fuerte. A mí me ayudó mucho en el plano de la fe en mi adolescencia. Y nada, es un libro que yo recomiendo vivamente. Es un libro que yo he regalado, ya no sé la de veces que le he regalado, si tú vas a la librería diocesana y preguntas...
Siempre hay uno que está esperando para que tú le compres para...
Siempre. Si tú vas y preguntas, ¿cuál es el libro que Ramón más ha comprado? Te va a decir Pilar o Ricardo. El regreso del hijo pródigo de Henry Nouwen. Uh-huh. Además es un libro que en las parroquias allí en Mena hubo la iniciativa de hacer un grupo de lectura creyente adulta, no tanto centrado en la Biblia, porque eso ya se había hecho, como en otros tantos lugares de la diócesis, pero sí que el libro sobre espiritualidad, sobre la fe, sobre formación. Y el primer libro que leímos además fue precisamente este. Yo lo propuse, yo no soy el que lleva el grupo, lo lleva un laico, bueno, pero yo participo. Y la verdad es que el libro ha dado mucho juego en el grupo, en las reuniones para comentar la lectura, y yo creo que es un libro que ha hecho mucho bien a estos que participan uh-huh. ahí en el grupo de la parroquia en Villasana, y es un libro que a la mayor parte de las personas que le he regalado, todos, me han dicho que es un libro que realmente merece la pena leer, porque te ayuda a situarte ante la parábola del hijo pródigo de un modo nuevo y concreto, y que eso, claro, sacas frutos para tu vida de fe.
Uh-huh. ¿Y película?
Película, he visto, la última película que he ido a ver al cine ha sido El milagro del padre es tú.
Ah, bueno, pues ya hace tiempo que se estrenó, pero es que es verdad que ahora que el cine, es verdad que hay que dar impulso, ¿eh? Porque es que
sí, porque
el pobre si no se va, se nos van las salas, ¿eh?
Se van, sí. Y los dineros no llegan.
Claro.
Pues El milagro del padre es tú, de Mel Gibson y Mark Wahlberg. Es una película realmente buena, yo no sé si tú la has visto, pero
sí.
A mí me gustó mucho. Sobre todo por esa historia de conversión del protagonista, que es una historia basada en hechos reales, en la vida de un sacerdote que murió hace unos años en Estados Unidos. Y yo la recomiendo. Tampoco voy a contar mucho de ella. Porque
no, es que
si
es
no,
destriparla,
no tiene,
es destriparla. No se puede contar ni un...
No tiene gracia verla, pero...
Pero sí, es una historia de superación y es una historia también de la providencia de Dios, ¿eh? Como finalmente Dios al final hace un milagro, ¿no? Al final, como dice el título, hace un milagro en esa persona toda su vida y termina pues siendo un apóstol, ¿no? Un apóstol de masas, ¿no? Con sus limitaciones, que llegas a tanta gente. Toda la gente, o sea, que se ve en un momento, solamente vamos a estipar esto, ¿eh? Que se ve haciendo cola, ¿no? Para ir a confesarse con él, ¿no? O sea, es ya podríamos tener nosotros esas colas en el confesionario, ¿no?
A veces. Bueno, eso ya. ¿Eh? Pero tú que estás en una parroquia grande, quizá, pero los demás.
Bueno, pues Ramón, pues oye, ha sido un placer y yo creo que alguna vez vamos a tirar de ti, ¿eh? Para que nos acerques alguna pues noticia de allá, porque el Valle de Mena a veces no llega aquí las noticias. Pues no sé, con motivo de la novena de Cantonal, con motivo de alguna celebración que se haga ahí en el Valle, también de carácter hombre religioso o medio religioso, ¿no?
Uh-huh, bien.
Pues así. Pues Ramón, muchas gracias y nada, que como se suele decir, aunque en el tema del sacerdocio el éxito es de Dios, ¿no? Pero que tengas mucho éxito ahí donde te envíe el obispo, porque al final el éxito va a ser para todos, no solamente para ti.
Pues muchas gracias, Antonio.
Bueno, un saludo, un abrazo.
Un abrazo.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El mar del cielo.
En el espejo de COPE.
Hola amigos, desde la creación del corazón del hombre, Dios escribió en letras pequeñas cuál sería el destino al que cada uno está llamado. En el mismo instante en que pensó en ti, en mí, en que te puso nombre, en que te entregó un ángel para tu guarda, el Señor mostró tu camino hacia Él, te llamaba, tu vocación. Es importante reflexionar sobre esto, Pues así todos los actos de nuestra vida vendrán orientados desde esta llamada primera. Primero me pensó, luego me puso nombre y después me llamó. La respuesta que espera de mí y que me va a dar plenitud como la persona que estoy llamada a ser debe ser la adecuada a la que escribió en mi corazón. Sé que a veces nos resulta tan difícil leer en nuestro corazón y por eso metemos la pata. Sobreviene la tristeza, el desánimo, incluso en ocasiones la ira. La respuesta que debes dar es empezar de nuevo, nacer de nuevo. Mira que no es tan difícil si te lo propones. Tengo un montón de armas a mi alcance. La primera y más importante son los sacramentos, la reconciliación y la Eucaristía, verdaderos y auténticos alimentos de la persona. Y después, la oración. Me dices, ¿que te cansa orar? ¿Que te aburre? No importa, reza un poquitín, aunque sea distraído. Poco a poco verás que vas mejorando. Y María, no olvidarnos nunca de María. Una madre jamás olvida al hijo de sus entrañas. Y ahora también tú perteneces a las entrañas de María. Te deseo, querido amigo, querida amiga, un feliz y santo verano. Disfruta, cambia de ocupaciones, descansa si puedes, pero siempre en el Señor. Todos nuestros planes en el Señor. Las salidas de los chavales en el Señor. Y recuérdale, antes de salir de casa, que es cristiano. Y recuérdalo tú también. Lo que escribas hoy en tu vida quedará recogido de por siempre. Que Dios te bendiga. Ánimo y hasta la próxima.
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. Si hace una semana os hablábamos que había novedades en cuanto a los libros litúrgicos, hoy toca una novedad del Papa Francisco que tiene bastante que ver con este tema, puesto que hace un mes salía Desiderio Desideravi, es decir, esta carta apostólica que habla sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. Y es una carta apostólica que se presentó oficialmente como una carta dirigida a los obispos, a los presbíteros, a los diáconos, a las personas consagradas, pero también a todos los fieles laicos. En palabras propias del Santo Padre, decía que quisiera que la belleza de la celebración cristiana y de sus necesarias consecuencias en la vida de la Iglesia no se vieran desfiguradas por una comprensión superficial y reductiva de su valor, o peor aún, por su instrumentalización al servicio de alguna visión ideológica, sea cual sea. El documento Desiderio Desideravi lo tenemos en distintos formatos. Esto es, ya sabéis, como todas las cartas apostólicas y todos los documentos papales, es el mismo texto de distintas editoriales. La primera en salir fue la de Publicaciones Claretianas, pero también contamos con la de la BAC, o lo que es lo mismo, la de la Conferencia Episcopal, y con ese formato popular que gusta a mucha gente, que es la editorial de San Pablo. En todo caso, ya contáis con el documento aquí en la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral. Y ahora sí que sí, me despido deseándoles un feliz verano y nos vemos a la vuelta, seguro, con muchísimas novedades. Mientras tanto, yo me despido, como siempre, y os digo chao.
Y nos despedimos. Ya hasta el próximo septiembre. No tendremos espejo durante los viernes del mes de agosto. Ya nos tomamos un descanso. Ya saben que toda la información pueden consultarla en nuestra página web www.diocesisdesantander.com. Tengan muy buena semana. Nos vemos a la vuelta. Un saludo.